Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gijón y Oviedo acogen desde este pasado miércoles un amplio programa de actividades organizadas con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. El desfile central se celebra hoy sábado en Oviedo, la capital del Principado, bajo la presencia de los Reyes. Fernando Díaz.
Más de 3.200 militares, de los que 250 son mujeres, van a participar hoy en el desfile por las calles de Oviedo, junto a más de un centenar de vehículos, entre ellos 18 acorazados, como 4 tanques Leopard, 5 Pizarro y uno de los nuevos Castor que se fabrican aquí en Asturias. El desfile estará presidido por los Reyes de España y tras su llegada a la tribuna se producirá uno de los momentos más espectaculares, el izado de la bandera que traerá un paracaidista, como explica el teniente de navío Nicolás Aguirre.
La patrulla acrobática del paracaidista, la parte del aire, siempre ese salto es muy emocionante con la bandera. El homenaje a los caídos, a los que han subido por España, ¿no? Creo que es de los momentos más emocionantes del acto.
El desfile comenzará a mediodía, tiene un recorrido de casi 2 kilómetros y está previsto que dure en torno a 45 minutos.
Más asuntos. Este viernes, el juez que investiga a Begoña Gómez por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencia ha pedido una investigación sobre las frecuentes e inusuales visitas del fiscal a su juzgado y su insistencia por conocer de forma inmediata las resoluciones que se dictan o se van a dictar sobre el caso. Además, el PP ha confirmado que citará en el Senado a Pedro Sánchez, pero también a su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y a su antecesora, Nadia Calviño. Maribel Sánchez.
Tener que contestar en el Senado, le dijo esta semana Feijóo a Pedro Sánchez, y no han perdido el tiempo en formalizar esa petición. Pero la comparecencia de Begoña Gómez sigue en la recámara del PP. De momento, han registrado un listado con 32 nuevos comparecientes en esta comisión que investiga el caso Coldo en el Senado, que incluye además a las ministras María Jesús Montero, Nadia Calviño, González Laya y Raquel Sánchez. Pero nadie ha dado hasta ahora explicaciones suficientes sobre esta trama de corrupción, dice Feijóo, y el drama del presidente del gobierno no les convence.
Todas esas películas que nos cuenta que se va 5 días a pensar y realmente lo que se fue es 5 días a ordenar su estrategia de defensa delante de los juzgados, es una buena broma, ¿no?
Y por eso han pedido también nueva documentación relacionada con Begoña Gómez a organismos como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, Air Europa o Globalia.
Fuera de España, Israel continúa con su ofensiva en Rafah, a pesar de que este viernes la Corte Internacional de Justicia le haya exigido que la detenga y que permita que expertos internacionales comprueben si se está produciendo un genocidio. El gobierno de Netanyahu dice que esas acusaciones son falsas y repugnantes. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le recuerda que esas resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento. Mensaje que también ha subrayado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Paloma García Ovejero.
Hace unos días contábamos que la Fiscalía del otro tribunal de La Haya, el TPI, pedía orden de arresto para Netanyahu y para los líderes de Hamas. Eso ya veremos en qué queda. Pero esta vez es la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Y es una decisión firme. Exigen el cese inmediato de la ofensiva de Israel sobre Rafah. Que entren los investigadores por si ha habido genocidio. Que se reabra el paso fronterizo de esta zona con Egipto. Y desde La Haya recuerdan igualmente que ya las medidas cautelares obligaban a garantizar la ayuda humanitaria a toda la población. Y que Israel ha hecho caso omiso en 2 ocasiones. Vamos a ver qué sucede si Israel, en el plazo de 1 mes, no presenta un informe con esos gestos reales que debería poner en marcha.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid de baloncesto vuelve a una final de la Euroliga. Nacho Camuñas.
Lo ha hecho tras ganar a Olympiacos 87-76 en la semifinal de la Final Four de Berlín. Una gran actuación de Musa, MVP del partido con 20 puntos, mete a los de Chus Mateo en una nueva final para buscar el título número 12 de la máxima competición europea. Facu Campazzo, jugador del Real Madrid, pasó por los micrófonos de la cadena COPE y valoró así el partido.
Hicimos un gran paso y jugamos un gran baloncesto hoy, pero bueno, el objetivo principal nuestro es intentar ganar la Euroliga. Y nada, hasta que no intentemos y hagamos todo lo posible para conseguir ese objetivo, no hay ningún trabajo hecho.
Panathinaikos será el rival de los blancos este domingo a las 8 de la tarde. En fútbol, este viernes ha comenzado la última jornada de liga en la que nadie se juega nada, y lo ha hecho con una goleada del Girona por 7-0 al Granada, con hat-trick de Dobby, que por el momento es el pichichi de la competición con 24 goles. Este sábado sigue la jornada desde las 2 de la tarde en tiempo de juego con estos partidos: Osasuna-Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid, Almería-Cádiz, Rayo Vallecano-Athletic y Real Madrid-Betis.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que a todos nos ha tocado responder en nuestra vida alguna pregunta relacionada con el Quijote o incluso su autor, Miguel de Cervantes. Digo a lo largo de nuestra etapa de estudiante, y también probablemente una de ellas fuera: ¿dónde nació Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha? Claro, la respuesta era fácil: en Madrid, en Alcalá de Henares. Bueno, pues hoy, en nuestro espacio dedicado a la historia, en el que contamos con la ayuda de José Luis Corral, que es escritor y también es catedrático en historia medieval, pues le tenemos que dar la vuelta a esta información. ¿O no? Vamos a ver qué nos cuenta el profesor. José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenas noches.
Digo yo una cosa. Tenemos hoy una figura de las más importantes en la cultura de nuestro país. ¿Por qué hay polémica ahora mismo con Cervantes?
Bueno, Miguel Cervantes evidentemente es uno de los escritores españoles más conocidos, por no decir el más conocido de toda la historia, y probablemente el escritor universal que tiene mayores traducciones y mayores ediciones, me refiero al Quijote, por supuesto, después de la Biblia, que es el libro más editado hasta ahora. Bueno, lo que ha ocurrido es que en los últimos meses o en las últimas semanas se ha despertado otra vez una vieja polémica sobre el nacimiento de Miguel de Cervantes. Tradicionalmente, y hay una partida de nacimiento, se decía que Miguel de Cervantes había nacido en torno al 29 de septiembre de 1547 en la localidad de Alcalá de Henares. Pero ya hace tiempo había algún dato que decía que Miguel de Cervantes era natural de la ciudad de Córdoba. Bueno, pues ahora hay una polémica tremenda porque se han ensalzado en ella profesores de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Sevilla, imagino que pronto intervendrá profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, evidentemente, diciendo que hay ese documento de hacía mucho tiempo, conocido desde mucho tiempo, que dice que Miguel Cervantes era natural de Córdoba. Claro, el problema está en la palabra natural. ¿Qué significa realmente ser natural de Córdoba? ¿Que has nacido en Córdoba o que tu familia tiene origen cordobés? Ahí está la polémica. Y bueno, yo creo, que nació en Alcalá de Henares, pero ha surgido esta nueva teoría de que pudo estar muy relacionado su origen, por lo menos su origen familiar, con la ciudad de Córdoba. Y ahí estamos, pues entre unos y otros, debatiendo sobre dónde nació el bueno de don Miguel.
Entonces, José Luis, profesor, ¿no existe ningún certificado de nacimiento que constate el lugar exacto de dónde nació?
Sí, hay una partida de nacimiento que dice que es de Alcalá de Henares. Pero claro, las partidas de nacimiento se solían expedir en esta época unos días más tarde. Hasta un mes más tarde. Bueno, la partida de nacimiento está expedida como unos 10 días más tarde del nacimiento de Miguel de Cervantes. Y por eso hay ese hueco, ese espacio, ese vacío de unos cuantos días que dan pábulo a que algunos crean que fue en Córdoba. Pero insisto, la partida de nacimiento es del 29 de septiembre de 1547. Ese es el día de nacimiento, la partida un poquito más tarde. Y bueno, ese es el documento que tenemos. Pero también hay un documento que dice que don Miguel de Cervantes era natural de Córdoba. Y es cierto que su padre y su abuelo, su familia paterna, eran originarios de Córdoba, incluso trabajaron como notarios, como secretarios en algún momento en Córdoba. Bueno, pues ahí está la polémica servida.
Volviendo precisamente, José Luis, al tema este de las raíces, ¿eran descendientes de judíos conversos o no?
El origen de Miguel de Cervantes también es controvertido, y el de su familia. Por ejemplo, ahí en Galicia, los apellidos Cervantes y Saavedra son topónimos de Galicia. Hay quien dice que eran miembros de descendientes, Miguel Cervantes, descendientes de una familia gallega que se trasladó a Córdoba, quizá por ir de alguna forma de una cierta, no persecución, pero sí huir de un origen judío. Efectivamente, hay quien comenta que Miguel de Cervantes tenía un origen judío, que era una familia de conversos. De hecho, su padre, su abuelo, eran notarios, eran secretarios, eran médicos también. Bueno, más que médicos, cirujanos, ¿no? En el siglo XVI había que diferenciar entre médico, que era, digamos, una categoría superior, universitaria en ese sentido, que se encargaban de cuidar a los enfermos, de atender enfermedades infecciosas, graves, etcétera, frente a los cirujanos, que eran una especie de médicos de segunda categoría que se dedicaban, pues, sobre todo a curar heridas, a arreglar huesos, cosas de este tipo, más mecánico, ¿no? Bueno, pues parece ser que era una familia de cirujanos, la segunda categoría de los médicos, y también eran barberos, ¿eh? Y en ese sentido, pues la polémica está de nuevo servida. Es verdad también que Miguel de Cervantes, en sus obras, hace una serie de referencias a judaísmo que sí que da la impresión de que eran descendientes de familia de conversos. Pero bueno, no hay un documento muy claro que precise si exactamente el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo de Cervantes fueron judíos que se convirtieron o si realmente era un poco el espíritu de la época donde todavía estamos a mitad del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, el problema de los conversos estaba todavía muy latente.
Mm-hmm. José Luis, ¿se sabe realmente por qué tuvo que huir Cervantes de Madrid?
Bueno, Miguel de Cervantes es un nombre no muy, muy frecuente en el siglo XVI, pero al menos conocemos a tres individuos que tienen este nombre y este apellido, Miguel de Cervantes. Uno de estos, uno de los tres, Miguel de Cervantes, no sabemos exactamente si fue el autor del Quijote, parece ser que tuvo un duelo muy importante, un duelo en Madrid, y que Felipe II pues le mandó una provisión para que lo detuvieran. Y lo que hizo este Miguel de Cervantes fue escaparse de Madrid. Poco después, unos meses después, aparece Miguel de Cervantes en Italia, en el ámbito de la Iglesia. Bueno, este Miguel de Cervantes que tiene un duelo en Madrid era el autor del Quijote, o este Miguel de Cervantes que aparece unos meses más tarde en Italia al servicio de un cardenal era el Miguel de Cervantes autor del Quijote. Ahí también tenemos un hueco de varios meses que no sabemos qué pasó. La mayor parte de los autores parece que están ya de acuerdo en que el Miguel Cervantes que tiene ese duelo en Madrid no era el autor del Quijote. Y que, en cambio, el Miguel Cervantes que ya aparece en Italia al servicio de este cardenal sí que era el autor del Quijote. Bueno, este Miguel Cervantes, que lo vemos en Italia al servicio de la Iglesia en 1569, es el Miguel Cervantes que participará en la batalla de Lepanto y el Miguel Cervantes que escribió el Quijote. Pero no estamos muy seguros si el Miguel Cervantes que huye de Madrid es el Miguel Cervantes autor del Quijote. Como ves, todo esto es un tremendo embrollo.
Vaya, vaya, un embrollo, aquí hay una zorrera liada impresionante. Pero bueno, José Luis, que claro, entre tanta intriga y con tu confirmación de que sí fue el Miguel de Cervantes que escribió el Quijote, el que participó en la batalla de Lepanto, ya me quedo más tranquilo. Pero claro, quiero conocer más cosas. ¿Es verdad que quedó manco en esta batalla? ¿Quedó manco o no?
Bueno, Miguel de Cervantes en sus obras en alguna ocasión insiste en que él tuvo una herida en el brazo en la ocasión más grande que vieron los siglos. Así se refiere con este eufemismo a la batalla de Lepanto. Efectivamente, fue herido en la batalla de Lepanto, una batalla entre turcos y una coalición, la Liga Santa, venecianos, españoles, etcétera, que acabó con la victoria de esa coalición de la Liga Santa, de los españoles, del Imperio Hispánico. Miguel de Cervantes fue herido y, a resultas de esta herida, no quedó manco, no perdió la mano, no perdió el brazo, pero tuvo una cicatriz bastante importante a lo largo de su vida y el cierto impedimento, pero no quedó manco del todo. Lo que pasa es que, claro, tener una herida de guerra en una batalla tan importante, pues era una especie de plus para muchas cosas, incluso para pedir en su día una pensión al rey de España. No quedó manco del todo, diríamos, pero sí que debió tener alguna afección a su brazo izquierdo.
Uh-huh. Además a esto, José Luis, hay que añadirle su cautiverio en Argel.
Bueno, después de la batalla de Lepanto, Miguel de Cervantes estuvo herido, tuvo que estar convaleciente en la isla de Sicilia durante 6 meses aproximadamente, y embarcó de vuelta a España, una vez ya establecido de esa herida que tuvo en el brazo. Cuando volvía a España desde Sicilia, una nave de piratas berberiscos lo apresa, lo captura y se lo llevan preso a Argel. Allí, en las prisiones de Argel, estuvo 5 años, nada más y nada menos. Claro, esos 5 años en Argel para Miguel de Cervantes fueron una experiencia realmente importante. En alguna de sus novelas ejemplares habla de estos años que estuvo en cautiverio. ¿Y cómo fue liberado? Bueno, pues la liberación de Miguel Cervantes viene, como ocurría tantas veces, por la intermediación de los frailes mercedarios y de los frailes trinitarios, estas dos órdenes religiosas, que se dedicaban desde la Edad Media, desde el siglo XIII que se fundan, se dedicaban a redimir cautivos, es decir, a conseguir dinero mediante limosnas, donativos, etcétera, etcétera, para pagar el rescate de los cautivos hechos presos, cristianos hechos presos por los piratas musulmanes en el Mediterráneo. Uh-huh. Estos trinitarios y estos frailes, trinitarios y mercedarios, adquirieron Argel con el dinero que reclamaban, le reclamaban hasta 4.000 ducados, ¿no? Que era mucho dinero, pensando que era un hombre noble, que era un hombre de familia rica. Bueno, pues pagaron el rescate y gracias a este dinero que pusieron estos frailes para el pago del rescate de Cervantes, don Miguel pudo regresar a la península ibérica, a España, y así escribir sus obras. Y gracias a ese rescate que pagaron los frailes mercedarios y trinitarios, tenemos en nuestras manos la posibilidad de leer pues obras tan magistrales como El Quijote.
Wow, qué pasada, qué pasada. ¿Realmente sabemos, José Luis, cómo murió?
Bueno, Cervantes murió con 68 años en Madrid. Parece ser que tuvo un problema de diabetes, quizá por las heridas, por la vida que llevaba, por tantas cosas, pues esta enfermedad se le agravó y murió, como digo, con 68 años, que para aquella época era una edad bastante avanzada de esta enfermedad de diabetes. Fue enterrado, murió en Madrid, fue enterrado en Madrid, pero no sabemos exactamente dónde está su cadáver. Hace unos años, así no, si no recuerdo mal, unos 10 o 12 años, apareció un ataúd con unas iniciales que no estaba muy claro si ponía MC o MG, y se decía, algunos dijeron que ese MC era el ataúd de Miguel de Cervantes. Pero esto no está tan claro porque puede ser una MG. De hecho, el ataúd, un paleógrafo estudió muy bien esas letras y parece que no es una C, sino una G, y que además no es un ataúd, unos restos de en torno al año 1615, que es cuando murió Cervantes, sino como un siglo más tarde, ¿no? Bueno, habrá que seguir buscando los restos de don Miguel para ver si alguna vez encontramos sus huesos y podemos pues constatar dónde realmente está enterrado Cervantes. Uh-huh. Que por cierto murió en la parroquia de San Sebastián en Madrid.
Perfecto. Desde aquí, de verdad, yo recomiendo a los ponedores que no hayan todavía tenido el placer de leer Don Quijote de la Mancha, que lo hagan, porque yo creo, José Luis, que merece la pena, ¿eh?
Bueno, es la gran novela de la literatura universal, la mejor novela sin duda alguna de todos los tiempos, hasta ahora insuperada, no sé si insuperable, pero desde luego insuperada, y desde luego El Quijote es algo que todos los españoles deberían de hacer al menos una vez en su vida, primero porque es una obra monumental y segundo porque enseña muchísimo a entender el alma humana. Han pasado ya 500 años del Quijote, pero seguimos, 400 años, ¿no?, del Quijote, pero seguimos inmersos en una sociedad en la cual todo lo que él nos, ese universo que él descubrió del género humano, está muy, muy presente.
Genial. Pues no te quito más tiempo, José Luis. Muchas gracias por contarnos una semana más tantos detalles de la historia de nuestro país, que estamos muchas veces, desconociendo algunos detalles que nos interesan y mucho. José Luis Corral, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En la actualidad es verdad que no dejamos de hablar sobre la inteligencia artificial. Cierto es que tiene múltiples usos y cada vez hay muchas más herramientas que utilizan esta tecnología, y hoy pues quiero plantear una cuestión a todos los ponedores. ¿Nos va a hacer falta saber otros idiomas en el futuro? ¿O va a ser suficiente con saber utilizar la inteligencia artificial para hablar y entender otras lenguas? Claro, es verdad que está clarinete, que los idiomas son fundamentales, es verdad, pero claro, nos tenemos que imaginar que con esta tecnología pudiéramos manejarnos perfectamente en otros países sin saber el idioma local. De verdad que sería la bomba, pero claro, yo me pregunto, ¿Esto va a ser posible? Bueno, pues eso mismo quiero preguntarle a Carmen Torrijos, que es traductora y filóloga y que además lleva trabajando en proyectos de inteligencia artificial desde hace más de 10 años. Aunque ella misma define su trabajo como lingüista computacional. Buenos días, buenas noches, Carmen.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy sorprendido con todo esto, que quiero además que quede muy claro para todos los ponedores, porque para empezar me gustaría saber qué significa eso de ser lingüista computacional, porque claro, sonar suena muy bien, pero creo que ninguno de los ponedores sabemos exactamente de lo que se trata.
Ser lingüista computacional consiste en trabajar con el lenguaje, pero desde el uso práctico de herramientas informáticas. Tiene mucho que ver con pasar del lenguaje que hablamos los seres humanos, que es un lenguaje natural, al lenguaje de las máquinas, al lenguaje informático, que es un lenguaje más formal. Siempre hay lingüistas trabajando en la construcción de grandes sistemas que procesan el lenguaje, precisamente porque el lenguaje humano que hablamos las personas no es como los demás datos, no es como los datos numéricos, por ejemplo. Tiene mucha más complejidad, tiene aspectos más, más profundos, menos exactos, que a veces dependen mucho del contexto, ¿no?, y de la situación de las personas que nos comunicamos y que hablamos en lenguaje natural, y que hay que tener en cuenta para que estos modelos, para que estos sistemas, pues nos entiendan lo mejor posible.
Lo comentaba hace nada, Carmen. Es verdad que tú estás metida de lleno en todo esto de la inteligencia artificial desde hace más de una década, podríamos decir, pero honestamente, con la mano en el pecho, ¿crees que la inteligencia artificial es futuro o ya forma parte del presente?
Sí, yo trabajo en inteligencia artificial desde el año 2013, y es verdad que aunque en ese momento ya se hacían muchas cosas y las empresas ya contrataban muchos proyectos de IA, no se hablaba tanto a nivel del público general, ¿no? Ha sido más en los últimos 2 años, y sobre todo con la aparición de ChatGPT, cuando se ha puesto más de moda y cuando mucha gente que nunca había mirado a la inteligencia artificial por primera vez vuelve la cabeza, ¿no?, y empieza a interesarse por estos temas y sobre todo empieza a utilizar las herramientas, porque lo que ha hecho que la IA esté aquí ya y sea una parte tan importante de nuestro presente es que la podemos usar sin necesidad de programar, ¿no?, sin necesidad de escribir código. Estos sistemas como ChatGPT o como los sistemas de imagen, ¿no?, como DALL-E, como Midjourney, que nos permiten simplemente escribir una frase y con eso ya nos responden y nos dan una respuesta y crean un contenido, ¿no?, delante de nuestros ojos, lo que han permitido es democratizar de alguna manera el acceso a la IA. Hay mucha gente que antes no podía usarla y que ahora sí puede.
Vamos a poner, Carmen, si te parece, un ejemplo a los ponedores. Me gustaría saber qué tendría que hacer una persona como yo, que no sea alemán, para hablarlo o entenderlo en cuestión de minutos gracias a una herramienta de las de inteligencia artificial.
Bueno, hay que ingresar en estas herramientas, que generalmente te piden un registro, y también muchas veces son herramientas de pago, no son herramientas gratuitas. El pago no es demasiado caro, pero es verdad que ya nos supone una barrera, ¿no?, tener que meter la tarjeta o tener que pagar para usarlas. Esto también lo que hace es poner un pequeño filtro para que no todo el mundo tenga un acceso tan fácil, ¿no?, y intentar limitar un poco el mal uso o el abuso que se puede hacer de estas herramientas. En principio hay herramientas en las que podemos clonar nuestra voz directamente y que también ofrecen esta versión multilingüe, por lo que ofrecen unos cuantos idiomas. Bueno, a veces son muchos, a veces son más de 100 idiomas, y podemos escuchar nuestra propia voz en cualquiera de estos idiomas una vez que la hemos clonado. Sí que es verdad que son herramientas sin código, que llamamos de no-code, en las que no hace falta programar. Cualquiera puede usarlas, pero sí que hay que tener unas ciertas habilidades digitales bastante avanzadas, ¿no?, porque sí que tienen una pequeña curva de aprendizaje. Una vez que aprendes a usarlas, pues ya es más sencillo. Entonces tendríamos que entrar en estas herramientas, clonar nuestra propia voz y seleccionar uno de estos idiomas.
Pero, Carmen, ¿podríamos de verdad hablar y entender otras lenguas únicamente utilizando la inteligencia artificial? ¿Esto es verdad?
A ver, aquí hay que aclararlo un poco, porque no quiere decir que la persona vaya a adquirir capacidades, sino que es la máquina, ¿no? Las capacidades de la máquina o del sistema no pasan automáticamente a la persona. Lo que sí podemos tener es los traductores automáticos que ya conocemos. Ahora podemos tenerlos en formato voz, ¿no? Podemos directamente, cuando alguien nos habla, a partir de uno de estos sistemas, capturar esa voz y saber lo que nos está diciendo con un traductor automático que podemos llevar directamente en el móvil. Y algunas capacidades que han aparecido hace poco es que también podemos clonar nuestra propia voz. Podemos hacer que un sistema de IA lea cualquier texto con nuestra propia voz clonada, ¿no? Esto que también da un poco de miedo, porque ahora ya incluso con 3 segundos de tu voz ya pueden clonártela y hacer que digas cualquier cosa, pues tiene una parte muy interesante, que es que también funciona en multilingüe. Podemos clonar nuestra voz y leer con nuestra propia voz un texto en inglés, en polaco, en armenio o en ruso, en cualquier otro idioma, ¿no? Un idioma que, por supuesto, la persona no habla. Es el modelo de lenguaje que se mezcla con el modelo de traducción, el que permite que tu voz suene hablando en otro idioma. Pero eso no quiere decir que la persona esté aprendiendo nada, ¿no? Simplemente es una generación artificial. Podemos coger nuestra voz y hacerla que hable en inglés, pero eso no quiere decir que nosotros hablemos inglés, ¿no? Simplemente que podemos hacer ese lo que llamamos fake, o lo que llamamos algo que es una generación falsa de todo esto.
Carmen, ¿cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para poder hacer algo así? ¿Y cuánto podrían llegar a costar? Porque dicen que estas cosas valen bastante dinerito.
Sí, pues hay herramientas. Por ejemplo, hay una que se llama Eleven Labs, es como la más conocida, que es la primera que salió con este tema del multilingüe. Luego hay otra también que se llama HeyGen, con H. Ese Gen, con G, viene de IA generativa, la inteligencia artificial generativa, que es el tipo de IA que permite todo esto. Y estas herramientas, nada, es aprender a usarlas y ver las posibilidades que nos dan. Algunas de ellas, por ejemplo, HeyGen, aparte de la clonación de voz y el multilingüe, también nos permite crear avatares, ¿no? Crear avatares sintéticos que son como personas que no existen, pero que tienen una apariencia como una persona normal y que puede también hablar, ¿no? Son vídeos de personas hablando que son completamente falsos, ¿no? Que son de personas que no existen. Estos vídeos tienen también otra aplicación, por ejemplo, muchas veces para crear un vídeo de una persona hablando, si no tenemos el tiempo o los recursos para grabar a una persona, pues podemos crear uno de estos avatares, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la sincronización de los labios a veces falla, que puede tener un aspecto un poco robótico, pero que en algunos casos de uso muy concretos pues quizá nos puede servir, ¿no? Siempre valorando si la calidad es suficiente, porque obviamente no tiene la calidad de poner a una persona real, ¿no? A lo mejor por 50 euros al mes podemos tener acceso a una de estas herramientas. Y también hay accesos como breves, ¿no? Podemos pagar una pequeña cantidad de dinero, tener acceso durante un cierto tiempo y luego dejar el acceso, ¿no? Pero para eso tiene que interesarnos mucho el proyecto que queremos hacer, ¿no? No tanto probar, sino que de verdad estamos interesados en hacer algo con esta herramienta y la pagamos para tener acceso durante unos días y tener acceso a las principales características para poder llevarlo a cabo. También cada uno tiene que pensar si realmente le compensa, ¿no? O no le compensa. No son grandes cantidades de dinero, pero bueno, sí que hay que hacer una pequeña inversión.
A mí hay una cosa que me está gustando mucho, Carmen, porque claro, todo esto nos estás hablando a nivel usuario, y yo te lo agradezco porque a nivel usuario soy yo el primero y la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando en este momento. Pero también me llama mucho la atención el cómo utilizas tú misma, Carmen, todas estas herramientas.
Yo las utilizo para millones de cosas. De hecho, ChatGPT es algo que yo tengo siempre abierto y lo utilizo, por ejemplo, como un asistente de redacción cuando estoy escribiendo, porque me ayuda a encontrar sinónimos más fácil. Una frase que he escrito me ayuda a reescribirla de una manera más clara. Le puedo preguntar cosas siempre y cuando no sea información, digamos, actualizada, porque los modelos gratuitos no tienen información actualizada. Los modelos de pago sí, entonces algunas veces también hago búsquedas igual que las haría en Google, ¿no?, en cualquier otro buscador. Y luego cosas muy muy sencillas que normalmente eran más difíciles antes, como por ejemplo sumar minutos, ¿no?, o sumar segundos. Cuando estoy preparando un evento, por ejemplo, y quiero sumar minutos, no tengo que sumarlos de cabeza, sino que le pregunto directamente al asistente cuántos minutos suma esta escaleta, ¿no?, o esta planificación que he hecho. Se puede usar también para preparar una reunión, para anticipar qué tipo de preguntas podría hacerte alguien, ¿no?, en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Se puede usar para traducir, pero yo lo uso siempre en idiomas que ya conozco, ¿no?, y que yo puedo validar si esto está bien traducido o no. Te facilita la traducción, pero si no conoces el idioma, yo tendría cuidado, ¿no?, porque nunca lo usaría para un idioma que no conozco sin que un traductor o como mínimo un hablante nativo me confirmase que eso está bien. ChatGPT, por ejemplo, me han dicho, las personas que hablan euskera me han dicho que en euskera funciona bastante mal, ¿no?, que habla como un niño pequeño. Entonces esto no se nota cuando tú estás trabajando en idiomas mayoritarios como el español o el inglés, sino que empieza a notarse esos fallos en idiomas más pequeños, ¿no?, en idiomas con menor número de hablantes. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Depende de para qué lo estemos usando.
Claro, con todo lo que hemos comentado, yo creo que ha quedado claro que no va a cerrar ninguna academia, ni mucho menos, pero aquí la pregunta clave, Carmen, es si nos va a hacer falta realmente, saber otros idiomas en el futuro, o si va a ser suficiente con saber utilizar la inteligencia artificial para hablar y entender otras lenguas. Ahí estoy un poco perdido.
Yo pienso que tienen que convivir las dos cosas, porque saber otros idiomas, hablar otros idiomas, es mucho más que una cuestión práctica o funcional, ¿no?, para resolver una situación. Saber idiomas es una cuestión cultural, ¿no?, y social, que nos permite hablar con otra gente, conocer otras culturas, viajar. Y es muy positiva además para el cerebro, ¿no?, y para nuestro aprendizaje del mundo. Uh-huh. Así que sí, yo creo que hay que seguir aprendiendo idiomas, cuantos más mejor. Pero también está bien pues tener esa otra parte, ¿no?, de habilidades digitales, saber usar estas herramientas y adquirir estas habilidades para que las máquinas lleguen donde nosotros no llegamos. A lo mejor si viajo a Vietnam, pues me viene muy bien tener una herramienta de este tipo, porque yo no voy a aprender a hablar el idioma en cuestión de días solamente para un viaje, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar idiomas mayoritarios como el inglés es muy práctico en muchos aspectos de la vida y nos hace independientes, ¿no? Si hacemos esto de utilizar solamente la IA para las traducciones, nos vamos a volver muy dependientes de la máquina. Aparte de que podemos incurrir en errores que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no?, de que los estamos cometiendo.
Desde luego que sí. Pues Carmen Torrijos, traductora y también filóloga, que trabaja con la inteligencia artificial desde hace más de 10 años. Gracias de verdad por atendernos en estos horarios de los ponedores de calles. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Bueno, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Tienen práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019, mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que si te sientes mayor al escuchar a los más jóvenes, como los que forman parte de la generación Z, pues tengo que decirte, ponedor, que no estás solo. Resulta que el lenguaje de los nacidos entre el 94 y el 2012... pues está plagado de términos que son incomprensibles para sus padres. ¿Que te ponga un ejemplo? Bueno, pues escucha.
Hijo, a comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y looteando en el Fortnite.
¿Qué dice?
Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora.
Pero no has comido nada en todo el día y la comida está hecha. Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online.
¿Qué?
Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento ahora para ir a cenar.
Bueno, esto es una escena, la que nos plantea el youtuber Natcher. Al final, vea, las madres como tú, pues van a necesitar un traductor, pero...
Simultáneo.
Claro, no es tan exagerado. Mira, te voy a poner otros ejemplos. ¿Sabrías decirme, Bea, qué significa de la queso?
Ni idea.
Ni idea. Bueno, pues te voy a poner la expresión en contexto. Escuchamos a un grupo de chicas en una conversación absolutamente normal.
Buah, pues a mí el plan de esta tarde me renta mazo, ¿eh? Pero mazo. Lo único que yo llegaré un poco más tarde.
Buah, tú, estuve el otro día en el concierto de la Batllal y no veas si sirvió.
Buah, tía, es que en plan, estoy todo rayado.
Buah, he sacado un 7 en un examen y sin estudiar. Y la queso.
La queso. Bueno, yo es que me estoy partiendo,
sí,
de verdad.
Sí, yo es que me parto. Me renta, no veas si sirvió, sí, sí, en plan la queso. Y claro, uno se pregunta, ¿pero dónde estamos nosotros?
¿Qué hemos hecho en esta vida entonces?
¿Dónde estamos nosotros? Que todo esto no nos suena de nada.
¿De dónde ha venido?
Es que la referencia, pero vamos, ni de locos. Pues probablemente los hijos tuyos, los míos y los de cualquier ponedor que nos esté escuchando lo hayan sacado de TikTok, donde, por ejemplo, se ha vuelto viral eso de la queso. Al parecer viene de una telenovela, El Amor Invencible, y tiene hasta canción.
Pues así soy, pues así soy, pues así soy, pues así soy. Y la queso.
¿La queso?
La queso soporte.
Y la queso. La queso
soporte. Claro, 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 claro. Está claro que los hijos tienen toda una serie de referencias que nosotros, los padres, no tenemos. Y por eso no sabemos qué es NPC. Y ellos sí lo saben.
¿Ser un NPC te suena?
Ah, vale, sí, sí, sí.
Non-player character, que es como
No hacer nada.
Yo no,
Hacer cosas que todo el mundo hace.
Ser como alguien del montón,
¿no? Hace todo lo que hace todo el mundo, se viste igual que todo el mundo y
es igual que todos los demás. Que
el más.
Que es que yo estoy alucinado,
eres un NPC. Ese antes era el loser, el anteriormente el lerdo y ahora es un NPC. Bueno, a veces puede ser peor intentar entenderlos y ponerse a su nivel, porque puede que se vuelva en tu contra y encima te digan que das cringe.
Siete pirulos tenés, ya es preocupante que te quieras hacer el canchero. O sea, no, me da cringe. Digo, tengo un papá así, ¿no? O sea, tipo, buena onda, pero, o sea, trata de ser un poquito más firme con tu vida. ¿Me explico? Estás dando cringe, estás transmitiendo cringe. En una foto así fumando en pucho, ya sé que querés intentar ser una persona joven, porque todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años. Está perfecto, pero no te adueñes de ese personaje porque das cringe.
Claro, es verdad que aquí se suman las palabras propias de la jerga argentina con el lenguaje de la generación Z, que es casi otra lengua, pero es que en el fondo se entiende. Aunque es verdad que hay madres que no pillan nada de lo que hacen sus hijos. Eso también le está pasando a María.
A ver, pues mis hijos son preadolescentes, primero de la ESO, y así lo que más usan ellos es el coche amarillo. Cuando ven un coche amarillo por la calle, tienen que dar con la mano al que está al lado. El sentido, no sé cuál es. También, por ejemplo, cuando te preguntan qué va a ir de cena, aunque tengamos para cenar lo que más les gusta, sueltan una arcada seca. Y luego también otra cosa que hace mucho, que la primera vez hace gracia, pero ya cuando te lo repiten constantemente ya acabas un poco harto, es el queso. Te dicen mamá, tú contestas qué, y ellos dicen so, y así entras en un bucle que bueno, pues se acaba desesperando, claro.
Esto es un poco como la peli Dos tontos muy tontos, claro.
Efectivamente, lo único que tú lo ves y es que viven contigo. Claro. La generación Z son las personas nacidas a partir de 1993-94 y llegan hasta el 2012 aproximadamente. Son los siguientes a los que conocíamos como millennials y claro, se caracterizan por haber tenido acceso a internet desde el comienzo, desde una edad temprana. Son los nativos digitales, son imaginativos, tienen altas capacidades de adaptación y son conscientes de que viven en un mundo globalizado, por lo que tienen una gran movilidad geográfica. Pero claro, hay cosas malas, son muy individualistas y les cuesta mantener la atención más de 5 segundos. Vamos a escuchar a Pilar Úcar, que es profesora de lengua y literatura de la Universidad Pontificia de Comillas.
Mis estudiantes han hecho sendas presentaciones sobre el lenguaje de las redes, así que lo que yo pueda aportar te lo debo a ellos, a mis estudiantes de traducción y comunicación, ¿qué quieren que les diga? Y la verdad es que yo ya me relajo porque no conviene crear tensión a partir del lenguaje. Se podría resumir, sí, de verdad, es porque soy boomer. Cuando ellos hablan así, no se dirigen así a nosotros. Nacher, el gran influencer que lo tenemos todos en Instagram, bueno, pues tiene mucha fama porque lo que hace es, en el fondo, ridiculizar, hiperbolizar a estos Gen Z que pretenden hablar así. No podemos, yo al menos no soy de la opinión que lo utilicen en casa con sus padres, mucho menos en mi clase. Son perfectamente conscientes que se trate de un acto comunicativo jergal entre ellos y a poder ser esotérico. Y si no se entera el de al lado, mejor. Pero yo estaba pensando, cuando en nuestros años 70 él saca el whisky chelly para el personal que vamos a hacer un guateque, mis padres lo de guateque no sabían qué era. ¿Y la what? Que nos vamos a ir a la what. Claro, si ahora decimos what, discoteca, pues nuestros jóvenes se descorromoñan y les damos cringe, ¿no? Les damos esa lacha, vergüenza, pues porque nos ven unos pringaos, unos mindundis. A mí lo que me parece interesante es, a todo eso, buscar sinónimos. Y me parece que lo tienen clarísimo, porque saben que todo lo que están diciendo, que como se están expresando, es flor de otoño, o sea, dura segundos, tan rápido como su comunicación. Es que es caduco.
Claro. Dime, Bea.
No, no, que es que le estoy escuchando y es tal cual, porque yo también hablaba con mi madre en una jerga que ya no me entendía. Claro. Decíamos lo de me voy a Mikeli.
Claro.
Y cosas así, pues sí, sí. Que esto que no han inventado nada.
Cuando decíamos que íbamos a coger un taxi, me voy a coger un pelas.
Es verdad.
Y es que eso es así, o sea, eso era nuestra época de la EGB. Y según veo, en la preadolescencia, pues ya empieza con jueguecitos como lo del coche amarillo que nos contaban ahora, que es como que te da ya, cuando haces eso, como que te da suerte. Y luego ya es cuando pasan a este lenguaje, que es una comunicación que solo es para ellos. Y están encantados de que no les entendamos ni los padres ni los abuelos. Pero claro, es que esto hay que decir que lo ha pasado siempre. Siempre ha pasado. En todas las generaciones.
Pues sí. Es que desde que el mundo era mundo, ¿no? Yo recuerdo como... Bueno, recuerdo ya, y mi hijo, ¿no? Cuando dice, oye, bro, ese bro no es porque sepa inglés ni haya ido a estudiar al extranjero. No, ese bro es nuestro tío, pavo, macho, viejo. Pero es que a mi padre se le abrían las carnes cuando me oía, no sé, dirigirme a alguien llamando viejo. Entonces, pues todo es contextualizado, todo. Y además todo viene y todo pasa, como dice la canción. Entonces, por eso a mí me gusta muchísimo escucharles. ¿Y por qué nos llama tanto la atención, tanto la generación Z? Porque son espectaculares. Su lenguaje está en los medios de comunicación, está en las redes, está en TikTok, en IG, en las series, en la televisión. Está por todos los lados. Nosotros lo más que podíamos hacer para que no nos entendieran nuestros padres era pegar la mano al zapatófono que teníamos o al auricular del teléfono que teníamos colgado en el pasillo, zona común para todo aquel. Y ya está. Entonces, ellos se lo toman como una especie de juego.
Es verdad que ahora la diferencia son las redes y el acceso y difusión de todo lo que hacen y dicen. Además, hay otro pequeño detalle a tener en cuenta, que esto se pega. Y yo muchas veces me he descubierto utilizando ese en plan, claro, pues de escucharlo tanto en casa, aunque no me corresponda por generación. En fin, que hay muchos términos que no tenemos ni idea de qué significan. Hay otro que también me ha hecho mucha gracia. Ser de Lulu es la Solulu.
Es el guay, que por favor nadie lo diga ya, ni guay, y menos Paraguay, ni full de Estambul. Eso ya está delirante, súper chachi, flipping, que dicen. Y cuando decíamos está gaga, que lo bueno es que lo utilicen en el lenguaje oral, y sobre todo en según qué contextos. Que no traspase eso a la lengua escrita y que sepan que eso es fugaz como cualquier estrella.
Bueno, y tírate el pingüi y el tope guay. Claro, son frases de hace un montón de años, pero voy a poner otro ejemplo. Las de las Verdunch tienen miles de seguidores en TikTok, 28.000. Acaban sus expresiones siempre con CH o utilizan eso de coquette para definir algo mono, que es cookie, como diríamos nosotros.
March, somos las Verdunch. Moritz nos ha enviado estas cervezas coquette, de edición limitada. Vamos a abrirlas. ¡Brindemos! ¡Chin, chin!
Es que es tal cual. O sea, es que estoy viendo a mi hija ahora mismo. Aquí,
esto hace 25 años, diríamos, son dos petardas. Pues ahora, o sea, son las Verdunch. Vamos a ver qué es coquete.
Sí, el coquete es todo lo rosa, lo cursi, que mono, lo romántico, la puntillita y el lacito.
Bueno, es que esto es así, no guste o no. Así es como se comunican estos chicos, como nosotros cuando decíamos lo de qué pasa, tío, o esto de vaya chapa me estás dando, que nuestros padres alucinaban y no entendían la mitad de las palabras. Claro, esto no tiene más importancia que la de que el tiempo pasa y las generaciones pues cambian un montón, y hoy le hemos querido rendir este pequeño homenaje a cómo hablan los más jovencitos que tenemos en España, nuestras generaciones futuras.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Están pasando cositas, vea.
Pues sí, pasan cositas, y hoy nuestros protagonistas son unos animalitos un tanto especiales. En concreto, son cuatro ovejas. Mm-hmm. Cuatro ovejas, no saben lo listas que son.
No, hombre.
Más listas que el hambre. Y de hecho son ovejas escolares. Claro, no todos los animales tienen la opción de ir al colegio. Ahora, con lo de la ley de bienestar animal, tú sabes que prácticamente se han equiparado a las personas, muchos tienen derechos, y demás, pero claro, ya lo de enseñanza, ¿no? Obligatoria, derecho a la enseñanza. Y que sea obligatoria, pues no lo sé. Bueno, la historia es que esto ha ocurrido en Francia y estas cuatro ovejas quieren ser o se van a convertir por lo menos en las más listas del rebaño, porque han sido matriculadas ya en un colegio francés.
No me lo puedo creer.
Pues sí, te lo vas a creer.
Créetelo, vamos.
Porque las han matriculado.
Hombre, claro. Tienen hasta estuche.
¿Tú te imaginas a las ovejas con sus mochilas?
Hombre.
Yendo al cole. Yendo al cole. Bueno, no ha sido por voluntad propia, también te digo. No es que las ovejas llegaran un día y dijeran, pues yo quiero tener estudios superiores. No, esto ha sucedido en Francia, al noroeste del país galo, y es que el centro escolar que agrupa tres localidades, te doy los nombres, pero bueno, no son relevantes porque prácticamente nadie los conocemos, son las localidades de Nitting, Ermelange y Boyer. Bueno, pues esas tres zonas de la Francia rural no llegaba al número de 98 alumnos, que es el mínimo que impone el Ministerio de Educación francés para mantener abierta la escuela. Tiene que haber 98. Uh-huh. Y si no llegas a ese número, cierran la escuela y entonces hay que ir a otro colegio. Te tienes que buscar la vida para llevar a tus criaturas. Bueno, los padres, claro, querían llevar a sus hijos al colegio de la zona que les corresponde, no a otra. Y querían que siguieran escolarizados allí. Y no los querían tener en casa todo el día, evidentemente, porque es ilegal. Tampoco querían llevarlos a un colegio que estuviera muy lejos, que estaba, el siguiente estaba casi 2 horas de camino. Es una barbaridad.
Es mucho.
Pulpo, claro, es que no se puede muchísimo consentir. Claro. Entonces se les ocurre la magnífica idea de qué podemos hacer para que no cierren el colegio. Claro, opciones, Pulpo, en estos casos. Ya, secuestrar niños. ¿Tú cómo lo ves? No.
No, eso no, tampoco es para
no,
tanto.
No. Comprar niños online. Tampoco hay niños para que tú los compres y vayan al colegio. Y uno de ellos, de los padres, dijo, pues yo tengo una magnífica idea. Para llegar al cupo de 98 alumnos, lo que voy a hacer es matricular 4 de mis ovejas.
Muy astuta.
Qué listito.
Él y las ovejas, que van a ser, ya te digo, ovejas superlativas. En concreto se le ocurrió a uno de los padres, que es ganadero. Este hombre tiene ganado y las 4 ovejas, claro, son suyas. Y ojo, porque a la hora de hacer el formulario de dichas matrículas, había que ponerles nombre a los animales y dirección y toda la pesca, claro. Tú tienes que matricularles y tienes que dar todos los datos. Y él no tuvo ningún problema en hacerlo. Dijo, pues vamos a bautizarlas. Y entonces se lo han currado. Las han llamado Valérie Deschamps, Phil Tondus, John Deere y Marguerite Dupré.
Soy muy fan.
Yo soy muy fan de este hombre y de las 4 ovejas. Hombre, claro que sí.
Tiene todo su aquel, ¿eh?
Sí, sí. Los padres pensaron que ante una ley absurda debían tomar medidas igual de absurdas, y las ovejas han sido recibidas ya en el colegio con ovaciones por los alumnos, por los profesores y por los padres. Se les ha asignado además un recinto agradable fuera del centro, pero al lado, está pegado, o sea, ellos llegan al colegio y las ovejitas prácticamente están al lado de la clase. Y veremos ahora qué es lo que hace el Ministerio de Educación francés, porque claro, la noticia, obviamente, Pulpo, ha saltado a los medios y supongo que en Francia estarán diciendo, pero es que esto no se puede hacer, no puedes matricular a 4 ovejas para que parezca que hay 98 alumnos.
Claro.
Sigue habiendo 94, faltan claro otros 4. Pero es que claro, ante esta situación yo también habría hecho algo.
Hombre,
así
algo había que hacer, desde luego que sí, o sea, claro. No puedes dejar de escolarizar a los niños y no puedes permitir que el colegio se cierre y que no estén ahí atendidos.
Claro, mi pregunta ahora es, las ovejas obviamente no pueden dar inglés, no pueden dar matemáticas.
Bueno, inteligencia artificial, Bea, no te creas, ya lo tienen todo más sencillo, ¿eh?
Pero lo mismo contratan a un pastor para que se encargue de las ovejas, pues, y les enseñe a hacer cosas.
Seguramente, si es que todos los niños haciendo queso, imagínate.
Harán una exhibición escolar en mayo.
Por supuesto, claro que sí.
Vestidas con tutú.
Claro, y todo el mundo, fíjate, los abriguitos en invierno que van a tener.
Me parece maravillosa la idea. Las 4 ovejas ahí metidas en la escuela. Bueno, nos vamos con la música. Hoy traigo una canción muy bonita. Una canción, además, que a mí me da mucha pena desde que descubrí por qué Eric Clapton la compuso.
La historia, ¿verdad?
Sí, la historia que hay detrás tremendo de esta canción es de sí las que te rompen el alma.
Sí.
Y en lo musical es que tenemos que hablar de él, de Eric Clapton, porque va a salir a subasta una guitarra acústica del año 1970. 74 que perteneció a este artista. Su precio de salida creen que rondará entre los 400 y 500 mil dólares.
Madre mía.
Y la puja pues se pondrá en marcha el 12 de junio en Londres. Lo más característico de la guitarra es que conserva las marcas de apagado de cigarrillo de Clapton. Por eso es tan única, es tan especial. Y esto le da mayor valor a la pieza. Es un defecto, es una tara, pero que en este caso hace que se revalorice, claro.
Tears in Heaven, la canción que le dedica a su hijo, que se cayó por una ventana y murió, lógicamente, desde un rascacielos, y que le dedicó esta canción, Lágrimas al cielo. Gracias por escucharnos.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Un placer, tantos años. Casi 28, 30 años escuchándote.
¿Qué dices?
Y la primera vez que hablo contigo, Estoy nervioso.
No, pues nada, José Luis, si me conoces desde hace tantos años, no tienes ningún motivo para estar nervioso.
Sí, de verdad, llevo escuchado toda la vida y ahora mismo estoy de vacaciones y como tengo las horas cogidas de noche, y más que escuchando, digo, voy a llamar yo hoy, hombre. Joder, he llamado y me he cogido.
Escucha, qué mal sienta estar de vacaciones, poder tener tiempo para dormir y mantener el horario de descanso y de tu rutina laboral, ¿eh?
Exactamente, yo estoy viendo una película, después de la película ya me he enganchado a los deportes con ustedes y ahora hasta que me entre la pequeña, como yo digo.
Qué bien. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida?
Transportista, llevo paquetería con un tráiler.
Uh-huh. O sea que te estarás, me imagino, que sintiendo muy identificado con todo lo que estamos contando hoy, ¿no?
Con todo, sí. Yo llevo, con los trailers llevo, digamos, poco tiempo. Llevaré unos 2 o 3 años. Pero yo he estado casi 10 años, lo que ha sido paquetero. Y puerta por puerta, a entregar paquetes.
Uh-huh. ¿Cómo funciona eso? Porque es verdad, fíjate, el último mensaje que nos acaba de leer Bea un poco iba en la línea en la que mucha gente se queja de que reciben un aviso de que el mensajero ha estado y no ha dejado el paquete porque no había nadie, cuando muchas personas estaban dentro de casa. Eso es verdad que sucede, ¿verdad?
Sí sucede, según la verdad. Te puedo explicar, hace unos 10 años o así, funcionaba de otra manera. Llevaba menos volumen y te daba tiempo a entregar los paquetes. Ahora mismo, quien se dedica más o menos a esto son gente muy joven. Aunque hay gente también mayor que también se dedica a ello, ¿no? Mayor digo, que tiene de 45, 50 años, ¿vale? Pero más bien es la gente más joven. Y van a tope porque lo tienen metido mucho volumen. Uh-huh. Ahí ve empresas buenas y otras empresas que ganan dinero ellos, pero no ganan dinero el que reparte los paquetes.
Ya. Y cuando dices que es la gente joven la que hace esto, es el simular como que han estado para pasar el trámite y ya dejarán el paquete al día siguiente.
Si no han podido, pues le pasan, por ejemplo, le ponen en la PDA que está el paquete entregado y a modo son de confianza que al día siguiente se lo llevan. Ya. Después, a modo desde su teléfono móvil, llaman ellos al cliente.
Ya. Pero eso no está bien.
No, claro que no. Claro que
eso no.
No
está bien, no está bien.
Pero claro, eso en las grandes ciudades no se puede hacer. Nosotros aquí, digamos, en la zona nuestra, más bien de pueblo, uh-huh, una zona más bien amplia, porque aquí de Extremadura es amplia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues tiene muchísimos kilómetros, con muchos paquetes. Uh-huh. Vamos a hacer 300 o 400 kilómetros al día. Ya, entregar los paquetes.
¿Y alguna vez has tenido que, no sé, que luchar el querer dejar un paquete porque dices, yo esto ya me lo quiero quitar del medio, lo dejo donde sea, porque no está alguien en la casa donde tienes que dejar ahí?
Si por ejemplo en esta zona, si en la ciudad es peor, en las ciudades grandes es peor, pero si son en pueblos pequeños, si no a una vecina, a otra vecina, si no a la tienda, si no al estanco, si no en el bar de la esquina, donde sea, porque se conocen los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y después le pones un mensaje como que está aquí el paquete, cuando ya ve el mensaje sabe que está aquí el paquete. Yo por ejemplo no tengo nunca tenido problema, vamos, alguno te digo, pero vamos, no grave.
qué bueno, José Luis, ahora mismo ¿desde dónde me estás llamando?
Desde Mérida,
qué ciudad más bonita, por favor. ¿Y sí, cuál es la ruta que sueles hacer, José Luis?
Pues yo voy, salgo, digamos, el trailer viene con otro compañero desde Madrid, desde Coslada hasta Mérida. Aquí llega sobre las 2 de la mañana, ahora lo cojo yo y voy para Portugal. Voy primeramente a Évora y después de Évora me tengo que bajar al Algarve, al Goz. Al Goz está justamente cerquita de Faro, abajo del todo.
Qué bonito.
Y después otra vez para atrás.
Joder, madre mía. O sea que te viene el tráiler, me imagino que tu compi te va a buscar y ya luego tiráis para.
Claro,
para
yo lo espero justamente donde en una gasolinera aquí cercana.
Qué bueno.
Él se baja, me subo yo y para adelante.
Qué bueno. ¿Y conoces en la zona de Coslada? Porque eso creo que
no.
Hay,
¿no? Yo no, quien lo hace es mi compañero, es el que va. Uh-huh. Ahí en Coslada hay un montón de sitios de paquetería.
Hay mucha logística en Coslada, yo conozco aquella zona, ¿eh?
Pues hay muchísima.
Es verdad. Pues escúchame, José Luis, tú no sabes la alegría que me produce hablar contigo y que me escuches desde hace tantos años.
Pues sí, primeramente iba con una cisterna de gas propano de Resolgas para Puerto Llano. Iba al revés, iba para Puerto Llano. Ahí, y también escuchaba al Monaguillo.
Claro. Claro, ya José Luis Salas, claro.
Claro, pues a toda esa gente,
Sí. Buenas madrugadas, sí señor. Pues José Luis, que tengas descanso, que estás de vacaciones, métete en la cama y duérmete ya, por favor, que es que al final te vas a poner enfermo.
Sí, no me da tiempo.
Por eso, y que te vamos a mandar el diploma oficial para que lo tengas ahí en el camión, ¿vale?
Exactamente, que el camión se va a poner, te doy seguro.
Claro que sí. José Luis, que te vaya muy bien. Un abrazo enorme.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Cadena COPE.
Después de años de crisis política, el primer ministro británico ha convocado esta semana elecciones anticipadas. El Reino Unido abandonó la Unión Europea con la promesa de que mejoraría su economía. Desde hace 3 años, los británicos pueden beber el vino en botellas de medio litro gracias a la desregulación y competir en el mercado financiero con menos cortapisas. Pero los beneficios son pocos. El Reino Unido ha renovado o firmado 50 nuevos acuerdos, pero no tiene una estrategia comercial coherente. De momento no ha sido capaz de sustituir la política agraria común. En las grandes cuestiones pendientes, como la inteligencia artificial o la neutralidad del carbono, la influencia del Reino Unido ha disminuido. Todavía es pronto para evaluar qué ha significado económicamente por los efectos del COVID y de la guerra en Ucrania, pero se ha detectado menos inversión, problemas para encontrar trabajadores en algunos sectores y menor crecimiento. Muchos de los partidos antieuropeístas han dejado de reclamar la salida de la Unión. Le Pen, por ejemplo, ya no pide el abandono de Francia de la Unión Europea. En el balance de la última legislatura hay muchos elementos negativos. El pacto migratorio ha llegado tarde y mal. Los pagos a terceros países para que acepten migrados expulsados son vergonzosos. Pero la reacción ante la pandemia y la guerra de Ucrania ha sido buena. Hubo una primera respuesta egoísta ante el COVID, pero después se abrió paso la colaboración. Las sustanciosas ayudas para los países del sur, especialmente para España y para Italia, han corregido los errores cometidos en la crisis de 2008 y han permitido que la crisis económica no tuviera consecuencias nefastas. Fuera de la Unión Europea se vive peor.
Son las 6, las 5 en Canarias.